Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad es auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación y ha sido declarado de interés cultural por el Honorable Congreso de la Nación. El Parlamento Cultural del Mercosur declara de interés cultural de ese organismo internacional el ciclo Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, por el aporte cultural que brinda permanentemente. Premio de la BBC de Londres al Mejor Teatro Radiofónico de Habla Hispana. Décima Bienal Internacional de Radio México. Reconocimiento a la producción radial contemporánea. Mención de honor, rubro radiodrama, a las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad. Decimotercera Bienal Internacional de Radio México. Premio rubro radiodrama, año 2021. Realizado por WhatsApp en plena pandemia, tanto actores, locutores y técnicos, cada uno en su casa. Declarado de interés cultural y educativo por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sede Mercosur, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Premio Fundación Conex, año 1991, a Nora Massi, en el rubro espectáculos. Premio Martín Fierro, otorgado por APTRA, Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina, como mejor programa cultural en radio, años 2002, 2003, 2005 y 2015.
Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina, presenta Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad. Ciclo destinado a difundir las obras de la dramaturgia nacional y universal, que por sus permanentes valores se constituyen en cabales expresiones del género e imponderables aportes a la cultura. Hoy presentamos Joven, viuda y estanciera, de Claudio Martínez Paiva. Actriz invitada, Esther Goris. Por orden alfabético, Rolando Agüero, Luis Albano, Mirta Basso, Gustavo Bonfili, Martín Borra Salomón, Jorgelina Bracco, Hugo Cosianzi, Débora Fidelef, Néstor Hidalgo, Alejandra Lafer, Bettina Ruggeli, Juan Francisco Stella. Producción y dirección general, Nora Massi.
Claudio Martínez Paiva es uno de los autores entrerrianos de ayer y de hoy que dieron y siguen dando trascendencia a la dramática nativa. Cabría recordar en rápido vistazo a Francisco Felipe Fernández, Martiniano Leguizamón, César Iglesias Paz, Pedro Aquino, Francisco de Filippis Novoa, Samuel Eichelbaum, Pablo Palant, Juan Carlos Guiano y Osvaldo Dragún, entre muchos otros. Martínez Paiva, según lo proclamaba, había nacido en Gualeguaychú a fines de 1887. Falleció en la capital federal el 24 de marzo del año 1970. Poeta con raigones gauchos bien hundidos en su tal amable terruño, agrupó sus versos en dos libros y su poema Pericón Nacional figuró en el repertorio más pedido y celebrado por Berta Singerman. Joven, viuda y estanciera, obra que en breves instantes emitirá las dos carátulas, fue llevada al cine protagonizada por la señora Mecha Ortiz y secundada por Santiago Arrieta, Santiago Gómez Cú, Enrique García Satur, entre otros destacados intérpretes. El guión cinematográfico fue escrito por Luis Bayón Herrera, bocetos y realización escenográfica a cargo de Juan Manuel Concado, bajo la dirección de Luis Bayón Herrera. Joven, viuda y estanciera, se estrenó en la ciudad de Buenos Aires y simultáneamente en el circuito de América Latina el 11 de junio de 1941. Material bibliográfico Luis Ordaz. Estancia en pleno campo argentino. Hermosa casa de dos plantas. Arriba los dormitorios, un toilet, un vestidor y un confortable baño. En la planta baja, sala, mobiliario moderno para la época. Una mesa ovalada y sus respectivas sillas para 12 personas. Un cristalero, un piano. A la derecha del espectador, un macizo reloj de pie. Sobre la izquierda, un pequeño recibidor, una mesa ratona, amplios y cómodos sillones. Hacia la izquierda del espectador, siguiendo por un pasillo, los dormitorios de los huéspedes. A la derecha del espectador, comedor diario seguido de la cocina. Una amplia galería bordea toda la casa. En la misma, sillones de mimbre, una mesa redonda donde se divisa un hermoso jardín. Un sendero lleva a la casa donde habita el personal de la estancia. Más allá, un viejo molino y una laguna artificial donde una bandada de patos disfruta bulliciosamente el espléndido día de sol. Es de mañana muy temprano. Doña Elena, la dueña de casa, ha llegado de Buenos Aires el día anterior con un grupo de amigos y han salido antes del desayuno para caminar un rato por los alrededores de la estancia. En la galería está todo preparado para que Doña Elena y sus invitados desayunen.
¡Hola, don Come! ¡Anda paseando!
¡Aquí me ve Eulogio! Decime, ¿está Misa Elena?
Salió al campo, con los cajetillas esos que trajo de la capital.
Y decime, ¿le hablaste de mí?
Y como nutria. Ahí viene la gorda capitalista.
¿Otra ricacha?
Sí, en grasa. Es de la capital, don Come. Capitalista, ¿me entiendes?
Buenos días, señores gauchos.
¡Pa' servirla!
Buena. Él es don Cosme, es del pago. ¿Eh? Y yo Eulogio, peón de patio.
Tanto gusto. Me llamo Leocadia, señorita soltera. He venido a conocer selvas, gauchos y animales.
Lo sabía, doña.
¿No le dije que soy soltera? Dígame, niña.
Ah, perdón, niña. Está gorda la niña.
Todavía no he podido conocer el lugar. ¿Sería tan amable de llevarme a conocer los galpones? ¿Don Gómez?
¡Come!
¡Qué lindo nombre! ¡Come! ¿Casado, viudo, soltero?
¡No! ¡Solterón!
¡Soltero! Y dígame, ¿es peón de aquí?
No, moza, no. Soy estanciero. Tengo un campito.
Ah, qué bien, campito. Bueno, lo importante del campo es que casi todos los gauchos son solteros.
Puede ser, sí, hay algunos casos, sí.
¿No me lleva a conocer la estancia?
¿Cómo no? Usted mire, vaya por ahí, que yo ya mismo la sigo, ¿eh?
Pero venga, don Gómez. Mire que puedo hallar un toro. Y soy muy tímida. Necesito siempre un hombre al lado. Sea buenito. No me haga esperar.
No, vaya. Decí mi elogio.
¿Sí?
¿Le hablaste o no le hablaste de mí a Misia Elena?
Anoche, ande, está para usted. Don Cosme la quiere, le dije. Ajá. Usted es viuda y le conviene. Es un criollo bruto, pero cabal, patrona.
¡Claro! ¡Muy bien! Vos metele nomás un elogio.
Ya que me lo recomendás así, me contestó, lo voy a pensar.
Ay, no está mal, ¿eh? ¿Y qué pensará?
Y usted ya ve que ella es maquiana para eso del casorio. ¿Sabe que empieza con un hombre novio y termina con Mario Finao?
Hasta para eso le convengo. Mire usted. Tomá. Estos reales y seguímelas conversando, ¿eh?
No,
no, dale, dale, dale.
Yo no sé si puedo.
Pero ¿cómo no va a poder?
Aclaremos antes, don Cosme.
A ver.
Yo no le he pedido nada.
¿Nunca?
Usted me ha dado, me da y me va a seguir dando plata porque se le antoja.
Bueno, que te doy esta, ¿tú?
Bueno, gracias.
Y dale también estas telas a la patrona. Sí,
sí, sí. Sí.
La compré para ella, ¿sabes? Sí. Yo luego vuelvo, te chiflo así. Y vos venís, ¿eh? Y me contás qué te respondió, ¿eh? Ya, ando alzado, che.
Vaya tranquilo que de esta sale más prendido que una garrapata.
Pero si vos sos más gaucho que el macho. ¡Hasta luego!
Chao, hasta luego.
¿Dónde está ese hombre? ¡Eulogio! ¡Eulogio!
¡Eulogio!
¡Eulogio!
Pedazo de vago. Andarás suelto por la cocina fastidiando a la cocinera. ¡Eulogio! No has traído ni la leche siquiera.
¿Qué hace ahí?
Las miro.
Desvergonzado. ¿Cuánto hace que no está espiando?
¿Espiando yo?
Ah, no se haga el tonto y deme los tarros de la leche.
Bueno, bueno, aquí tiene.
¿No oía que lo llamábamos?
Es que ustedes decían Eulogio. Y yo soy Eulogio, con U.
Con este burro es mejor no discutir.
A ver, cara rota, haga funcionar la bomba que estamos sin agua.
Sí, ya voy, ya voy. Qué apuro.
Qué destino de los mil demonios. Anda a hacer lo que se te pide.
Sí, ahora voy, ya voy. Ya me las vas a pagar cuando subas a tender la ropa, vos.
Te pidieron algo, ¿no?
¡Ah, León!
Ah, vamos, movete.
Yo soy peón de patio. Para trabajar, tienen que mandarme. Y hace 2 días que no veo al mayordomo. ¿Vos me vas a mandar?
Sí. ¿Qué, tenés algo que objetar?
Andamos de mal genio hoy.
Buen día, León.
Ah, buen día, patrona.
León, por favor, vaya a desensillar los caballos.
Enseguida, patrona.
Ah, y después vuelva que lo necesito.
Sí, señor, sí.
Ay, 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 mi pobre trasero.
Que no se diga, don Juan.
Ah, vengo baldado. Es que no ven que no puedo ni sentarme. Ya no estoy para estos trotes, Elena.
Bueno, después de semejante cabalgata vendrían bien unos mates, ¿no?
Acepto.
Pues yo preferiría mi desayuno primero. Un whisky.
¿María?
Pero tan temprano, don Juan.
Es lo mejor que hay para después de semejante trote.
Sí, señora.
Servile a los señores lo que ellos quieran. Esther y yo vamos a cambiarnos.
No nos extrañen.
Vamos, Esther.
Qué hermoso día, ¿no?
Ay, 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 a ver. Mira, para empezar, sírveme un whisky. Después veremos con qué seguimos.
¿Y usted, señor?
Yo prefiero unos mates, María.
Enseguida, señor. Tengo el agua a punto. ¿Así está bien, don Juan?
Réquete bien.
Aquí tiene.
A ver. Alabada sea Escocia, su bacalao y sus pollerines a cuadros.
¿Usted, don Luis, mate amargo?
Dulce, María.
Ay, perdón, me había olvidado.
¿Por qué lo dice, dulce criatura? ¿Le gusta María?
No le haga caso, don Luis. Seguramente viene del boliche.
Así es, del boliche, ¿y qué?
Luis, no olvides que estamos en campo de moros. Más puede el astuto que el fuerte.
Ay, es que hay que tener una paciencia de arnos con esto.
¿Y quién me va a prohibir el boliche a mí, Nadie, Hoy es mi día. San Ponciano. Soy jardinero y ponciano, y lo festejo. ¿Usted ha visto un criollo jardinero? No, señor. ¡Viva mi santo! Y que se rasquen los otros santos si les pica. ¿No le parece?
Lo que me parece es que usted abusa del santo y del vino.
Y para eso lo pago.
Lo que no paga es la paciencia de los demás.
Acorte el lazo, paisano, que no está atando un ternero. A mí qué me importa su paciencia.
¿Quién lo conoce a usted? ¿De dónde salió usted?
¡Viva mi santo!
Ni se te ocurra ponerle una mano encima.
Aquí viene el mate.
Ah, bien, está bueno.
A ver, don Luis, ¿qué le parece?
A ver, dame.
Pero está hervido y amargo esto.
Ay, perdóneme, señor.
Qué muchachas más inútiles.
Luis, Luis, aguanta.
Disculpe, señor. Disculpe. Ya le pongo azúcar.
Sí, son muchachas que la niña trae sin saber lo que trae.
Así es. No, Luisito. Disimula.
Yo no sé qué hace la niña Elena. Trae pura borra. Las muchachas, a ustedes, a los otros. Imagínense, si trae a ese bigotito, ya se ha dicho todo.
Si lo de bigotito lo dice por mí, le puedo asegurar.
Ay, que... ¿por quién ha de ser si no?
Lo mejor que puede hacer es irse a dormir la tranca. Ya está fastidiando demasiado.
Déjalo al pobre.
Cuando ustedes llegaron, yo le dije a los muchachos: bigote es cruza de zorrino y algo. Pero el viejo, el viejo es comadreja clavada. Cuidado con dejarlo suelto. Sí te habrás limpiado gallinero, viejito, ¿eh?
¿Y la patrona?
Ella lo hará llamar. Esperen en el galpón.
Oye, mi santo, León, ¿por qué no vamos a chupar tu rancho? Así conozco a la misteriosa de tu mujercita.
Ya sabe que no tomo bebida ni llevo visita a mi mujer.
Pero ni que fuera de oro.
Aquí traigo un matecito.
María.
Ya lo arreglé.
¿Y la señora?
Se está cambiando la ropa.
Le dije que espere por ahí afuera. Ya lo llamarán cuando corresponde.
Hoy le amaneció el codo blau, ponciano.
Pero atendelo a bigote. Desde hoy que quiere hacer baza y vos no lo dejas. Si no es tan infeliz.
¿Cómo dijo?
Luis.
Yo le voy a dar a este viejo lo que realmente se merece.
¡Basta! Por favor, manténgase en su lugar.
Si no fuera un viejo inútil, ya le hubiera hecho comer la lengua de un bofetón.
¿Sabes? Si me das 3 pelos de tu bigote para recuerdo, me dejo pegar. Vení que te lo saque.
Viejo estúpido, pero
Luis, ¿qué hace?
A ver
si es capaz de pegarme a mí, a ver.
¡Suélteme, le digo!
Sí, que no se altere, señor.
¿Qué sucede, pregunto?
No es nada, señora.
¿Cómo nada?
¿Por qué no se mete con León, que es más grande? Abusador.
Con él y con cualquiera.
Que estoy aquí, señores, aunque sea por gentileza.
Esa es tu visita, Elenita, que quiere estropearme el día.
Ay, lo merecería por lengua suelta.
Se terminó. Esto no es un reñidero. Viejo, usted está un poco pasado de copas.
Es que es San Ponciano, mija. Dulce criatura, como dice Cepillito.
¿Cepillito?
Sí, Cepillito.
Mire, si lo está diciendo por mí, ¿se da cuenta? ¿Lo oye, Elena?
¿Y por quién lo voy a decir si no?
Don Ponciano, vaya a dormir.
No me voy nada.
Vaya, viejo, vaya.
Se lo pido de buenas maneras.
Pero vamos, solo le hice una broma de campo. Si no la aguanta, que se vaya.
Son mis invitados, don Ponciano.
Vos siempre haciendo pavadas. La primera fue casarte. La segunda, quedar viuda. La tercera no te la digo porque a lo mejor Merengue se enoja y nos castiga a todos.
Solo lo respeto por usted, Elena, ¿eh? Me contengo solamente por usted.
Luis, por favor, ¿no ve que él ni sabe lo que hace?
¡Sé lo que hago! ¡Y sé lo que digo! Y sigo siendo el mismo Ponciano que enterró llorando a tus tatas y que te dio tantas veces el biberón. Y yo no cambio.
Yo tampoco olvido, pero usted no está como para hablar de esas cosas. Sea bueno y váyase a dormir.
No, no quiero irme. Vos tenés que respetarme.
Todo lo que usted quiera, viejito caprichoso. Pero ahora vaya a ser una hora de nono, ¿sí?
Está bien. Pero acordate que antes vos misma me traibas frascos de ginebra.
Ahora no, porque le hace mal.
Está bien.
Vamos, hágame caso. A dormir se ha dicho.
No tengo ganas.
Pero por Dios, ¿por qué es tan caprichoso?
No te enojes, Elenita. Pero no me voy a dormir. Me voy al galpón a cantar.
Bien, cante y baile si quiere, pero allá.
Está bien.
Por fin.
¿Le parece bien esto, Elena?
No, pero ¿qué quiere que haga? Me quiere entrañablemente. Fue mi ángel custodio en la infancia, más que eso. Fue mi niñera. ¿Cómo debo pagar yo ese cariño? Con bondad, Luis. ¿Me puede entender?
Eso, con bondad y con lealtad.
Está bien. Pasemos esto por alto. ¿Quiere despachar al señor ese? Supongo que no repetiremos las escenas del otro, ¿no?
Ah, sí. León, atiéndame un momento.
Sí.
¿Usted sabrá que el mayordomo no está?
No sabía, señora.
Dígalo claramente, Elena. Lo ha despedido.
Sí.
Así es. Con la ayuda de mis amigos pude comprobar que la estancia producía, pero para él.
Si usted lo dice, señora, a mí me parecía un buen hombre, trabajador, honrado.
A nosotros no nos pareció eso.
Vea, señor, usted se ha empeñado en conversar conmigo y en molestarme. Y en verdad, yo no deseo ni una cosa ni la otra.
¿Y Elena? ¿Qué me dice de esto?
¿Por qué no te callas un poco, Luisito?
León, me obliga a recordarle que estoy en mi casa y que los señores deben merecerle el mismo respeto que exijo para mí.
No fue mi intención ofenderla, patrón.
Bueno, basta, he dicho. O hemos llegado a tal punto que solo a gritos puedo hacerme obedecer. Mañana lleva personal, aparta 400 novillos y los trae al potrero de la estación.
Está bien. ¿Va a embarcar, señora?
Ya hemos pedido los vagones.
Sé que no va a gustarle lo que le voy a decir, pero... ¿podría hablarle aparte, señora?
No tengo secretos para mis amigos.
Muy bien, como usted quiera. Déjeme decirle que sus novillos son los mejores de la zona, pero no están en peso todavía. Espere 3 meses y los vende al doble.
¿Pero por qué hay que soportar esto?
Permítame decirle, León, que para entonces los novillos suben, pero el precio baja.
La misma observación de León hice yo antes. Dije que acaso fuera conveniente esperar. Mi estancia no tiene ni un metro de pasto amargo, ni garrapatas, ni aftosa. En cualquier época va a haber precio, muy buen precio, para mis novillos. No crean que ignoro la forma más provechosa de manejar mis intereses.
Que no se vendan, pero terminemos con esta situación absurda.
Señores, no vamos a discutir. Se hará lo que hemos resuelto. No quiero discutir con mis asesores, León. Haga lo que le indiqué.
Bien. Está bien, señora. Con su permiso.
Entrometidos, ignorantes.
No sea injusto. León es muy inteligente. ¿No han observado la diferencia que hay entre él y los otros?
Ah, son todos iguales, Elena. Brutos y agresivos.
Me parece que se equivoca, Luis. León se viste dentro de sus recursos casi con elegancia campesina. Es aseado, lee, escribe, habla poco y continuo. Ese hombre es muy hombre.
Ay, la hemos librado de un mayordomo sabandija y veo que está por caer en manos de otro peor. Aquí, Elena, lo que hace falta es que nosotros nos vayamos.
Vamos a ir a él, porque lo que es yo moriré al pie de la fortaleza que he jurado defender. Pero eso sí, Elenita, conviene que continúe con la limpieza que había proyectado.
¿Que yo había proyectado?
Lo que usted pensó, sí. Esto anda mal. Y para que no la roben, para que se la obedezca, es necesario hacer de una vez por todas esa limpieza.
¿Llama limpieza a despedir a todo el mundo y a León también? No. Pero de ninguna manera, ¿no me entienden? Yo no puedo hacer eso.
Sin embargo, tiene que poder.
No, corregir y organizar el trabajo sí, pero despedir gente no.
Si usted se fuera a Buenos Aires y nos dejara debidamente autorizados, Elena...
Esperemos, por favor. Pero, Leocadia, ¿qué sucede? Siempre sofocada, ¿de dónde venís con esa facha?
¿Qué tengo?
¿Pero te viste en un espejo?
Ah, sí, sí, mi facha. Pues vengo de estar con los cerdos entre las espinas.
¿Sola?
Con ese bruto, ese chacarero, don Gómez.
Don Gómez,
qué animal. Le pedí que me hiciera conocer la estancia y me ha paseado por chiqueros. ¡Ay, corrales, galpones con pulgas y depósitos de cuero donde no se puede ni respirar!
Bueno, amiga, eso es una estancia.
Claro. Y encima hubieran oído las galanterías de ese don Gómez. ¡Camine, que Anfisde le baje el tocino!
¡Qué bruto! ¿Pero quién es ese don Gómez?
¿Y qué sé yo? ¡Cuidado, que se le llenan los pies desde... ¡Imagínate de qué sería!
Sí, lo estoy imaginando.
Y cuando salí asfixiada por el sarnífugo, agregó otra galantería a su lista. ¿Qué le parece, doña? Me dijo. Es fuerte el sobaco de China, ¿eh?
¡Qué guarangada!
Perfume de idilio rural que le dicen. Por el aman, odian, mueren y hasta matan.
Podrían evitar todo eso con una barra de jabón.
Oigan, ¿no será don Cosme?
Es ese. Cosme Gómez, qué sé yo.
¿Sabés quién es don Cosme?
Sí, un soquete.
Don Cosme es el estanciero más rico de la zona.
Ah, bueno, Jesús María y José. Ay, San Antonio, no oí tu voz.
Y solterito.
Don Gómez, digo Cosme, solterito. Ah, ya me parecía tan atento él. Y yo lo tuve en la mano. Pero si es un chiche de hombre. Fue una broma todo lo que dije de él, ¿eh? Ya mismo voy a buscarlo. ¡Ah!
Pero mujer, ¿qué te pasa ahora?
¡Una pulga! ¡Una pulga! ¡Una pulga!
¿Pero dónde?
¿Y dónde va a ser? Aquí no puedo decírtelo dónde. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, don Gómez! ¡Ay, la pulga!
¿Pero qué le pasa, Leocadia?
Anduvo por los galpones y le saltó algo en la ropa. ¿No ves que no le alcanzan las manos para rascarse?
Oh, mi desayuno está listo. ¿Lo traigo aquí o lo llevo a la terraza?
A la terraza mejor. ¿Es un día tan bonito?
Enseguida, señora.
Gracias, María. Señores, pasemos a la terraza.
La verdad, no tengo apetito.
Yo sí. Los paseos y este aire van a echar a perder mi silueta.
Ay, pero si estás preciosa.
¿Me da su brazo, Esther?
¿Cómo no, don Juan?
Aquí tiene el mío, Elena.
Gracias.
Un momento después, aparece Ponciano con un papel en las manos. Lo mira detenidamente, lo da vuelta, quiere abrirlo, pero no se anima. Desde el jardín, entra León.
Está bien, se lo lleva a ver, Elena, pero no sé qué es este papel, qué cosa rara.
Ponciano.
Si pudiera leer.
¿Qué tiene ahí en manos?
¿Eh? Ah, es un telegrama para Elenita. Eso creo, me lo trajo Juanita.
Entonces tendrá dos noticias, esa y la mía.
Ajá. ¿Y cuál es la tuya?
Me voy, viejito.
¿Cómo? ¿Te va? ¿Y por qué?
Ya no puedo ver a la patrona caer maniada entre esos dos embrollones desgraciados.
Ah, claro. Linda manera de condolerse, ¿no?
¿Recuerda ese ofrecimiento de un campito de la patrona que hizo un tal Silverio?
Sí. A 100 pesos la hectárea lo vendió. Un robo.
Fue vendido en 400. ¿Eh? A ella se lo liquidaron a 100. La estafaron, Ponciano.
¿Qué?
Sí.
¿Y ese Silverio qué tiene que ver con esto?
Ah, no sé. Pero algo me dice que tienen que ver.
Ajá.
Hay otra cosa.
¿Qué?
Hoy me ordenaron que empotrere novillos que están en la primer carne.
Ajá.
Porque esos buenos amigos lo han negociado.
No puede ser. Lo va a vender a precio de borregos.
Se lo he dicho. Claro, pero los otros disponen.
Ah, no. Otra soncera no va a ser. Abreviemos el asunto.
No, ¿pero qué hace? No abra eso, que es un delito.
Tomá, que yo no sé leer.
No, viejo, no.
Lee, caramba.
No
A ver, en realidad aquí dice que es para Luis Triblín.
Ah, para Bigote. Mejor. Vamos, vamos, lee.
A ver. Apresura envío. Hacienda en caución. Crédito acordado. Ajá. Apresure si no. Bancarrota.
Ajá.
¡Viejo! ¡Mire quién firma!
¿Quién? ¿Quién?
¡Silverio! ¿Eh? ¡El compinche de la estafa al campo! ¿No le decía que eran de lo mismo?
Pero hijos de una gran... Vamos, vamos a mostrárselo a Elena.
No, 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 espere.
¡Tenemos que descubrirlo!
Sí, seguramente. Pero, a ver, páseme esa lapicera.
¿Esta?
Sí. Toma.
¿Qué vas a hacer?
Ya va a ver.
Ajá.
Vamos a ver si me sale bien la letra, ¿eh? Porque muy bien lo escribo, la verdad.
Bueno, mejor que yo, seguro de ser.
A ver. Ahí está, ya está. Oiga, oiga, a ver qué le parece.
Sí.
No sale Hacienda. Negocio roto. Conteste opinión.
Luis, muy bien. Pa' que aprenda.
Tenemos que andar alerta, ¿eh?
Sí.
Que nos metan presos, pero después de haber desenredado esta madeja.
Así es. ¿Eh?
Asegúrese que si hay respuesta, ha de venir a nuestras manos, ¿sí?
Sí, quédate tranquilo. De eso respondo yo.
Va, va, va. Lleve esto de una vez.
Sí. Ya, llamen.
Van a aprender esos.
¿En dónde están metidos?
León ha quedado solo. Su rostro refleja una profunda preocupación. Instantes después, entra Don Cosme.
¿Qué tal, León?
¿Qué tal, Don Cosme? ¿En qué anda?
¿Y acá? ¿Cuarteando a Mori?
Es cierto, ¿eh? Se le ha entrado por los ojos la patrona, ¿eh? Bueno, y la verdad no es para menos. Vale un sufrimiento.
¡Sonso! ¿No sabe que me corresponde?
¿Ah, sí? Ah, no diga.
Sí.
Ah, y digo yo, Cosme.
Sí.
Ya que la quiere tanto a la patrona.
Sí.
¿No se anima a darme una mano ahora para amparar los intereses de la señora?
¿Y cómo no? Las dos manos.
Bien, ¿eh? Vea. Le quieren hacer vender un lote novillo flor, pero que están flacos todavía.
¿Ah?
Usted, ¿cuánto pagaría por ellos?
Lo que ella pida, che.
Trato hecho, entonces. Y apunte fino que ahí viene la interesada.
Buenos días, don Cosme.
Así la sepan.
Ya sé que hoy ha andado en ciertos galanteos.
Sí, pero no me diga nada.
Vea, patrona. Acá Don Cosme tiene mucha alfalfa para invernar este año y, bueno, compra novillos a cualquier precio.
¡Y que le ponga! ¿Eh? ¿Lo vivo al ulogio?
Usted quiere hacerme quedar mal con mis amigos, León. ¿No saben que ya están ofrecidos?
Bueno, si lo son de verdad, no tendrán interés en perjudicarla, ¿no? El que pague más, que se lo lleve.
¿A cuánto se cotizan en la zona los novillos?
No pregunte cuánto pagan. Diga nomás cuánto pide. Váyale poniéndole nomás. Lo vivo al ulogio.
Un comprador en estas condiciones es tentador. ¿Cuánto me ofrece usted?
Lo que le marque. Ponga y ponga nomás. ¿Lo vivo al ulogio o no lo vivo?
Me desconciertan. No esperaba una demanda tan incondicional. Aquí uno de los dos hace un mal negocio.
¡No, no crea! Yo tengo mi arbitrio. Vamos a ver si ahora me responde. ¿Lo vido o no lo vido?
Bueno, voy a hablar con mis amigos. Si usted paga sin discutir.
¡Ni mirarle el anca, mire! ¿Lo vido?
¿Se lo va a llevar usted?
¡Ni eso! Lo compro y se lo dejo.
Me tendría que abonar el pastoreo.
¡Bien, lo pago!
Pero don Cosme está hecho un manirroto.
Sí.
Son suyos, tiene mi palabra.
Eso es lo que busco. ¿Lo vido el eulogio?
¿Eulogio? Sí.
No diga más, entonces, no me diga más. Hasta luego. Los novillos son míos, lo pago todo. ¿Y qué me dice?
las telas. ¿Le gustaron?
¿Qué telas? ¿Pero qué le sucede a este hombre?
Está alegre. Y no es para menos, claro.
¿Por la compra? ¿Y si le pido lo que no valen los novillos?
¿Lo paga? Al fin y al cabo es lo mismo, ¿no?
¿Lo mismo qué?
El precio y eso de que estén en su campo o en el de él. Donde hay cariño.
¿Cariño de quién, León?
Avise, patrona, si quiere divertirse. De usted después.
¿Mío? ¿Quiere explicarme eso, por favor?
Pero, ¿en qué quedamos? Ese hombre la quiere a usted.
¿A mí, don Cosme? Pero ahora me explico esa generosidad ilimitada, pobre hombre.
No, es un pobre hombre. Es un criollo serio, rico, mano abierta, buen vecino.
Un buen partido para la que quiera casarse con muchos millones de pesos. Pero yo no ambiciono más dinero que el que tengo. Me hace gracia. ¿Qué diría usted si me casara con don Cosme?
Que es un acierto.
¿Sí? ¿Y si pensara con el corazón y me casara con otro?
Podría ocurrirle otra desgracia.
¿Usted dice otra desgracia porque perdí a mi marido? ¿O porque no fue él el hombre con quien debí casarme?
Así es. No era el hombre. Disculpe la sinceridad.
Hable con franqueza, León. ¿Estaba usted aquí cuando me casé?
Era el encargado en los campos El Chañar. Pero vine a la fiesta.
¿Ya me conocía?
Desde hace mucho tiempo antes.
¿Tanto?
¿No recuerda cuando en esa grande lluvia se desbordó el arroyo de las Tunas y los agarró a usted y a su padre la creciente del otro lado? El que la cruzó en anca.
¿Usted? ¿Era usted? Sí. Recuerdo que se nos habían roto los tiros de la volanta. ¿Usted era aquel mocito?
Ajá.
¿Cuánto tiempo ha pasado?
Y ese que rodó a caballo por alcanzarle un ramo de margarita una vez que usted se iba en tren a Buenos Aires.
¿Era usted también?
El que le bajó las valijas a la vuelta.
¿Cuánto me ha hecho recordar, León? Yo era una niña, todo era bello, dulce, transparente.
Usaba una camiseta azul a veces.
Suéter, es verdad, un suéter azul. Pero dígame, ¿usted me conocía hasta la ropa?
Capaz nomás.
¿Y nunca habló conmigo en esa época?
Muchas veces.
Pero yo no lo recuerdo.
Así son las cosas del mundo. A lo mejor yo me iba pensando que la conversación no había sido una casualidad.
Es decir, no tengo una idea exacta. No puedo ubicarlo en el tiempo. Aunque ahora algo va resurgiendo del pasado. Dígame, después de mi casamiento, al volver, ¿usted estaba en la estación?
Estaba, sí. Por ahí, medio perdido entre la gente, claro.
¿Quiere decir que desde mi época de colegio usted ha sido un leal amigo mío?
Fui lo que pude ser.
No supe corresponder a su afecto, León. Era una chiquilina.
Todavía lo parece.
No diga eso. La vida me sacudió lindo. Recibí golpes terribles. Todavía pensaba en mis muñecas y de pronto fui esposa, huérfana y viuda. El dolor y la vejez están en mi corazón, León. Aunque no le parezca.
Ahí cabe todo, señora. Si nos pudiera mover el corazón, nos compadeceríamos del prójimo.
Dice bien. Cabe todo hasta que un día estalla. Y dígame, ¿usted se casó?
No, señora.
¿Vive solo?
Acompañado.
Ah, disculpe, qué boba, si ya he oído. Me han dicho que tiene una mujer que nadie conoce.
Así es.
Es natural, debe ser muy bonita cuando la oculta tanto.
Es más linda que linda.
¿Y por qué no la trae a la estancia?
La llevo conmigo todo el día.
A usted no es necesario verle el corazón. Así debe ser el cariño. Aunque ahora que recuerdo, usted no le es muy fiel que digamos.
Difícil, patrona.
Ay, los hombres son todos iguales. ¿Por qué no se casa con su compañera?
Dios es testigo de que nos queremos. Y eso ya es suficiente.
Pero la engaña. No sé si no será tanto amor como egoísmo lo suyo. ¿Cuándo la trae?
Nunca.
Entonces voy a ir yo. Tenemos que conocer a esa santa.
No, ni se le ocurra, patrona.
¿Pero cómo? ¿Le disgustaría que yo visitara su rancho?
Preferiría irme de la estancia.
Dios mío, qué celoso. Y qué serio se ha puesto. No crea que me desagrada. Soy mujer y sé lo hermoso que es ser querida de ese modo. Guárdese su tesoro, pero cuídese de mí, que aunque no le conozca, va a ver usted que me voy a hacer aliada de ella y voy a aparecer por allá. Es una pena que empañe la grandeza de ese amor con esas supuestas infidelidades.
Le entregué el alma un día y de ella son todos los pensamientos de todas las horas de mi vida.
Qué bonito eso que acaba de decir. Feliz de la que inspire tantos sentimientos. Hace bien. Consérvela así, lejos de las rivalidades, ajena a las miserias del mundo. Es una lástima no poder conocer a la mujer más feliz de la tierra, a la mujer de mi nuevo mayordomo.
¿Cómo dijo?
Que usted será mi nuevo mayordomo, pero yo seguiré siendo ama en mi casa. La que manda aquí soy yo, y en mi ausencia, usted.
Usted mandará siempre, se encuentre donde se encuentre.
Veo que me conoce de verdad y me estima.
Sería bueno que dejara un poco el whisky, don Juan.
Ah, eso jamás.
A ver, señores, un poco de silencio que quiero presentarles a mi nuevo mayordomo.
Ay, Elenita.
¿Mayordomo?
Sí, sí.
¿Pero qué estoy oyendo?
Bueno, Luis, tengo otra noticia que seguro no será de su agrado. No embarcamos los novillos.
No estamos para bromas, Elena.
Es que he conseguido venderlos a mejor precio.
Esto es intolerable.
Y falta otra notición.
¿Otro?
Con el precio a voluntad me ha ofrecido Andó Cosme como novio.
Ah, no, pero ¿cómo?
Bueno, tranquila que te lo regalo, no te preocupes.
Sí, menos mal, esto menos mal. Se escapa de las manos. Anda pensando qué vamos a hacer.
Sí, sí, sí.
Varios meses después, por la tarde, Elena está hojeando una revista en el salón. Desde el jardín, entra Leocadia, agitada, rascándose sin cesar.
Ay, 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 ay. No me hables, Elenita, y deja que me rasque.
Pero ponete alcohol, mujer.
Ay, yo no sé. En 3 meses los únicos que se han dado cuenta de mi presencia son los tábanos, las pulgas o los bichos colorados. Pero, ¿qué haces?
Miro, leo, pienso.
Ah, y digo yo, ¿no querés saber de dónde vengo?
Si me lo querés contar.
Ay, pero che.
Señora, está don Cosme.
Que lo atienda León.
Sí, señora.
Así que no querés saber de dónde vengo.
Pero yo no te dije que no quiero saber de dónde venís.
Bueno, es lo que parece, pero voy a decírtelo igual. Si no, reviento. Acabo de profanar el santuario de tu mayordomo.
¿Pero qué hiciste? ¿Por qué?
¿Y quieres saber otra cosa? No tiene mujer, tiene perros.
¿Y cómo lo sabes?
Porque no había más que perros. Salían perros de todos lados, cuscos, galgos, lanudos.
¿Entraste a las habitaciones?
¿Y cómo iba a entrar? Solo que hubiera ido con una escopeta, pero mujer, lo que se llama mujer, no tiene. Digo yo, Elenita, fuera de las obligaciones de su puesto. ¿No te interesa León en particular?
No, no me interesa.
Muy bien. Entonces ese hombre es mío.
Qué ilusa sos. Leocadia. ¿Te acordás cuando el asunto de los novillos?
Sí, me acuerdo.
Cuando supe con qué interés había seguido León todos los accidentes de mi vida, llegué a sentir un, no sé qué, agradecimiento, estima, qué sé yo.
Sí, ya sé. Te empezó también a picar el bichito.
Estuve al borde del desatino, pero felizmente pasó la partera por aquí. Venía del rancho de León. Parece que su mujer estaba enferma, ¿entendés?
Se habrá muerto.
No, tonta. Estaba embarazada.
Ah.
Hace una semana le hizo otra visita. ¿Ya te imaginás a qué habrá ido?
Y sí. Pues era una india que se escondió, che, porque en el rancho no vi más que hocicos de perros.
Yo no sé quién es, pero sí sé que tiene mujer y ahora un hijo.
Con permiso, señora.
¿Qué sucede, Eulogio?
¡Ah! ¡Ay, me pica! Voy a seguir rascándome otra parte.
Anda desesperada, doña Leocadia.
Leocadia.
Más parece lo otro. Los años, pobrecita, la tienen apurada.
Y a vos, hecho un charleta, ¿qué buscás?
Don Cosme, patrona, ¿está ahí?
Le mandé decir que hable con León.
Es que él quiere hablar con usted.
Que se entienda con Luis. Dentro de poco va a volver de la estación. Yo me desligué de todo lo que tenga relación con Don Cosme.
Ya lo sé, patrona, pero como él es curtido.
Pero qué insistencia, va a terminar por molestarme.
Para aliviarla de ese inconveniente, he venido yo.
¿En qué forma?
Vea, patrona, cada vez que Don Cosme la hable y según lo que le diga, usted le contesta, ya me lo dijo Eulogio. Con eso, todo arreglado. Yo después lo converso y lo conformo. ¿No ve que está loco?
Debe estarlo. Porque los otros días me dijo de repente, entre rabioso y dolorido, he hecho un pozo en el suelo con las espuelas esperándola. Es un trastornado. ¿Cuándo y por qué le voy a decir yo que me espere en alguna parte?
No le digo. Está ido. Deliria con invitos, ¿no? Con esperame aquí, que yo te espero allá. Se le gotea el rancho. Son desvaríos. Mal de mojinete. ¿Cree que todas las mujeres se enamoran de él? Y él de una sola.
Por eso no lo entiendo. El día que Luis se percate de esa torpeza puede producirse un incidente y quiero evitarlo.
Sí, por eso. Haga lo que yo le digo.
Ya me lo dijo Eulogio.
Eso. Lo olvidé a Eulogio y arreglado.
Cualquier cosa con tal de que no venga a importunarme.
Sí. Patrona, ¿sabe que la Lucila sigue mal? Está flaca, tose.
Infeliz. Confiar en curanderos.
Y la plata que le cuesta. Tiene la tis, parece.
¿Tuberculosis? Desdichada.
Sí, la tis. Yo no tengo ni un cobre para darle. De tanto yuyo, para ingüento, para flotaciones. Es un platerío.
Dios te lo va a compensar. Casualmente aquí hay un cambio. Tomá, llévale este dinero.
Muchas gracias, patrona. Tose, echa basilios. Puros basilios. Todo el día. ¿Y quiere venir?
Aquí no, ¿qué haría? ¿Contagiarnos? Todo lo que necesite. Y si quiere ir a Córdoba, también. Yo pago los gastos.
No. Por ahora no piensa ausentarse. Tose nomás.
Cualquier cosa que necesite Lucila, avísame. Médicos, remedios, dinero. Y no andes diciendo por ahí que está tuberculosa.
Sí, patrona. Yo le aviso.
Patrona. Doña Elena.
¿Volvió Luis?
Sí, señora. Lo vi cruzar hace un rato para el escritorio. Iba con el comprador porteño. Y por eso vengo. Estamos pelando la estancia de Hacienda, patrona. A este paso no va a necesitar peones ni mayordomo. Ese comprador trata de llevarse la flor de la vaca madre. No vamos a tener con qué repoblar. ¿Qué se va a marcar el año que viene, eh? Árboles.
¿Por qué no se lo dice a Luis?
Usted sabe que nunca podemos ponernos de acuerdo.
Porque usted, en vez de aconsejar, ordena autoritariamente.
Yo creo que usted no me paga para que diga palabras lindas, sino para que cumpla con mi deber.
Lo que usted quiere es oponerse a todo lo que propone Luis, y eso no puede continuar.
Lo que no puede seguir como va es su estancia, señora. Se ha vendido de año y medio para arriba toda la novillada. No hay ni 500 terneras en los potreros.
Escúcheme, León, porque no se lo pienso...
Para que las negocien todas las vacas de rejugo. Y ahora mismo estoy seguro que sus liquidadores están tramando la venta de las vacas nuevas. Las ovejas merinas no se vendieron, se quemaron. Le dije que había que reponer 2 bebederos de media caña y don Luis ha mandado construir, sin estudiar presupuesto ni necesidades, tanques de Portland, piletas y qué sé yo cuántas cosas más, tan inútiles como caras.
Mire, León, a esta altura lo que yo...
La cancha de tenis ha costado un dineral, más la de pelota y todo eso. ¿Para qué, eh? ¿Para qué y por qué?
Ya basta, León. A este paso, dentro de poco, vamos a tener que pedirle permiso para comprar una espumadera.
Oh, muy bien, sí. Hecho bien en recordármelo. Se gasta más en bebida y comida de lujo que en sueldos de personal. Cajones de whisky, de vino embotellado.
¿Y qué pretende usted?
La cocina que ha mandado instalar ese señor es para un hotel de gran ciudad, no para una estancia.
La quise así yo.
Usted no, ellos...
No me desmienta, León.
Jure por Dios que no fueron ellos.
¿Qué tiene que ver Dios en estas cosas?
Seguramente nada. Si no, ya habría mandado algún castigo. Es curioso. Hice tasar ese trabajo y de los cientos miles de pesos que le costó a usted, le robaron la mitad.
Esto es una insolencia. Yo no le voy a permitir que me esté diciendo...
Usted no permitirá, claro. Pero es verdad.
Hemos terminado, León. De aquí en adelante se va a entender con el señor Luis o con don Juan.
Tratará usted con ellos. Yo no estoy acostumbrado todavía con malhechores.
¿Qué?
Sí, por si no me entendió. Con ladrones.
Se va, ¿no? Pero supongo que no solo de aquí, sino también de la estancia.
Me voy, sí. Y arrepentido de lo que he dicho.
Váyase, váyase enseguida. Estoy harta de usted, de las vacas, de las ovejas, de la estancia y de las pulgas. Váyase, por favor. No quiero oírle decir ni una palabra más.
Sí, por supuesto que me voy. Gracias, señora. Gracias.
¡León! ¡León! ¡Oiga! ¡Toro, búfalo, ogro! ¡Acérquese!
¿Qué?
Que no se puede hablar con usted. Si se viese el gesto, mire qué cara tiene. Parece un animal rabioso. Yo no sé cómo ha podido hacerle el amor a su mujer. Arrugido sería. Pobrecita. La compadezco. Con razón no quiere que la vean. Debe estar toda arañada. Acérquese, que quiero que hablemos amistosamente. A ver, usted tiene razón. Toda la razón del mundo. Pero nunca se la doy, porque el día que yo empiece a obedecerle, pobre de mí. Yo sé con cuánta honradez y desvelos vigila usted mis intereses, pero la plata, el campo, las vacas, no es todo en la vida. Usted olvida que antes que nada soy mujer y joven y no mal parecida, creo que es así, ¿no? Bueno, contesto yo misma.
Sí, señora.
Bien. ¿Y por qué entonces no me habla con suavidad, cordialmente, con ternura? De esa manera yo comprendería las cosas. Si usted no fuera tan brusco, tan agrio, tan estúpido.
¿Pero qué dice, señor?
Sí, señor. Lo dije y lo repito. Estúpido. Enójese, vamos.
Pero...
Enójese. Ponga esa cara de vieja que come limón.
¿Pero qué?
Un verdadero estúpido que me echa en brazos de esos dos, a los que todavía no sé cómo calificar, porque ellos me hablan como caballeros, aunque procedan después como enemigos. Usted es el único culpable de todo lo que ocurre. Usted es muy ruina. Y váyase. Ahora sí, váyase. ¿No me escucha que le digo que se vaya?
Usted no se hace cargo de nada, señora.
Salga de acá. Está despedido y que nunca más lo vea.
No me voy de la estancia.
¿Que no se va?
No.
Ahora va a ver. Luis, don Juan... ¡Váyase del establecimiento ahora mismo!
¡No me voy de la estancia! Si no fuese tan prudente. Y le repito, usted no se hace cargo de nada. Con permiso.
Lo que acabo de escuchar.
¿Lo oíste, Leocadia?
Sí, lo oí.
Es un atrevido.
¡Qué hombre, Elena!
Pero se va. Se va de patitas a la calle.
Ese hombre no se va. Te lo ha dicho él y te lo digo yo.
¡Señora! ¡Casi un murciélago!
Comételo revuelto con harina.
Ay, pero señora...
No le haga caso, María. Está un poquitín nerviosa.
¿Necesita algo, señor?
Nada, nada. Y salí de mi vista.
Sí, sí. Está bien. Salgo de su vista.
Ay, Elenita. María no tiene la culpa.
¿Y qué diablos me importa?
Pero, ¿cómo te pones? Ni que estuvieras enamorada de León.
¿Qué? ¿Pero qué decís? Mm. Lo único que me faltaba oír.
¡Buena! ¿Se puede?
¿Y para qué preguntas si ya está dentro?
¡Elenita! ¿Lo vi al Eulogio?
Lo vi de Eulogio. Hablé con Eulogio y siga usted con Eulogio, que le irá muy bien.
¿Y en qué anda usted, don Cosme?
Está brava, ña Elena, ¿no?
Oiga, le estoy hablando. ¿Eh? ¿A dónde va?
¿Qué pasa, doña?
Señorita, ya le he dicho que no soy casada ni viuda. Soy niña aún.
¿Disimula entonces? Para nosotros en el campo tuitas son iguales. Como a las terneras cuando pasan los 2 años, uno ya le dice vaca.
Ay, qué guasote es usted. Dígame vaquillona, por lo menos. Y no se vaya. Quédese un momentito conmigo.
Tiene razón, Le cabe lo de vaquillón así y de buen matambre.
Venga, buey. Vayamos a conversar al jardín. O a un potrero, porque esta conversación la tenemos que terminar a guampas.
Y vámonos, vámonos.
Ay, pero hombre, no me pellí.
Una hora después, Elena se pasea nerviosa por la casa. Va y viene sin detenerse. No advierte la presencia de Luis y don Juan.
Elena.
Ah, estaba esperándolos.
Vos no sabés qué negocio hicimos. Como vos querías, querida. Se vende todo en montón, nada de cortes ni apartes. En arreo simple, como lo habías indicado.
¿Yo?
Así es, hija.
¿Y ya firmaron el boleto de venta?
Ahora vendrá el comprador, sí.
Está bien.
Elena, ¿me parece a mí o estás preocupada por algo?
Más que preocupada, estoy triste, Luis. Triste y desconcertada.
Sí, sí, ya sé. Yo sé cuál es tu angustia. Nosotros deberíamos estar casados ya.
No, por Dios. ¿Cómo? Bueno, quiero decir, todavía no. Dígame, don Juan.
Sí.
¿Quién dispuso toda esta transformación futura de mi estancia?
Usted, Elenita.
¿Yo?
Sí.
Entonces, amigos míos, soy sonámbula, porque hablo dormida. Díganme, ¿cuánto cuesta todo esto? ¿Con qué vamos a hacer frente a todos los gastos?
Todo será financiado juiciosamente, Elena. Vos no te preocupes, déjalo en nuestras manos.
Es que no puedo permitir que se ponga en peligro mi patrimonio.
Elena, soy tu apoderado, te estimo, te respeto y te amo. No puedo permitir que entre nosotros haya dudas ni sospechas. Ahora mismo voy a devolverte el poder. Juan, lo tiene usted, ¿no?
Sí. Señores, no es para tanto.
No, nada. Yo te entrego el poder y vos disponés. Juan, a ver, vamos, sí, deme claro, ese documento. Claro. Vamos. Toma. Acá tenés, Elena.
No, Luis, no desconfío de ustedes. No necesito leer esto, pero reconozco,
por
favor.
Pero yo sí desconfío.
Dame ese sobre, Juan. Esto es más sencillo. Mira, ¿ves? Mira lo que hago con los papeles. Roto el poder y caballeros sin mácula otra vez.
No sabés qué placer me diste al anular ese documento. Sos un perfecto caballero. Bueno, ahora hablemos claro y en libertad. ¿Qué es lo que quería hacer yo?
Bueno, lo primero es despedir a todo el personal.
Eso, a León, Ponciano, los peones, Eulogio.
¿Qué?
Sí.
No, de ninguna manera. No vamos a despedir a ninguno, y menos a León.
¿Por qué no?
Es el único hombre capaz de salvarme de un desastre. No, eso no lo he dicho yo. Ni dormida se me ocurriría decir que León tiene que irse de la estancia.
Bueno, tendrá que irse. Hay que hacer economías.
Pues no se irá.
No comprendo por qué te pecinás con ese sujeto que...
Sí, evidentemente no comprendés. León no es el mayordomo. Es mi amigo.
Amistad que me desagrada.
Lo lamento mucho, Luis.
Ay, pero Elena, él es el autor material de esa violación de correspondencia, de la que luego se hizo responsable un infeliz estafetero.
Y que nos ha costado, es decir, que le ha costado a usted medio millón de pesos.
¿Cómo dijo? ¿Medio millón?
Sí.
¿A mí? ¿Y por qué?
A ver, sí. Sí, se me había olvidado decírtelo. Por tu autorización, yo había contraído el compromiso de entregar en Buenos Aires los novillos que vendiste a don Cosme. Y para evitarte un juicio catastrófico, pagué 500.000 pesos.
¿En qué?
Indemnización.
Ni lo sabía, ni lo apruebo, ni salgo de mi asombro. Esto es una monstruosidad. Decime, ¿a cuánto ascienden actualmente mis depósitos?
Vos tenés el último saldo.
Un momento. Es necesario aclarar en qué situación estoy. Ya vuelvo.
Juan, ¿qué pasa con ese saldo?
Ah, es de fabricación casera. No te preocupes. Tus trampas están saldadas, las mías también. Y después, si quieres, te casas. Y si no, Europa invita a todos los hombres de mala voluntad si tienen dinero.
Ay, sabes que no me puedo casar. Que ya ni sé tampoco si quiero casarme.
Divórciate primero, inocente pajarillo. Para una mujer viuda, rica y comprometida, no es necesario el casamiento. Y tú puedes comprometerla.
Don Juan, Luis, tienen que perdonarme. Este saldo eleva en un 200% mis anteriores recursos. Luis, por favor, no seas malo. ¿Escuchaste lo que dije?
Sí, sí, estoy escuchándote.
Fíjese usted si ese saldo es legítimo, puede haberlo falsificado. No sabe qué delincuente alberga en su estancia.
El pobrecito no hace más que trabajar y sacrificarse en beneficio mío.
Me agradaría mucho que se solicitara una ratificación telegráfica y enviada por vos, Elena.
No, no lo necesito.
Pues yo sí.
Pero no seas rencoroso, Luis. Te dije que me perdones.
Hola.
¿Te sigue doliendo la cabeza, Esther?
Ay, sí, sí. Un poco todavía. Vale,
entonces tenés que tomar aire, Esther, ¿eh?
Eso mismo. Anda a caminar por el parque. Luis puede acompañarte. Luis, anda con ella. Sacale de la cabeza ese dolor y las sombras.
Con mucho gusto. Si mi elocuencia lo permite.
No, claro. No. La acompaño yo. Ustedes tienen que seguir hablando de negocios.
No. Me acompañará Luis. Usted, don Juan, por favor, reemplácelo en los diálogos financieros, ¿sí? Vamos, Luis.
Vamos.
La acción en la sala de estar.
No te acomodes tanto, comadrejita.
Se acabó la paz.
Me ha informado el oficial ayudante de la venta.
Así es. ¿Se opone usted?
No, señor.
No nos oponemos.
Bueno, por fin coincidimos.
Aquí tengo el boleto de venta. Cuando gusten, firmemos.
¿Y a qué se debe este cambio de actitud? Si puede saberse.
Y es como el tiempo. Nos dimos vuelta.
He resuelto no meterme en asuntos que no me van ni me vienen.
Mejor. Bueno, vamos a firmar entonces. Iré a buscar a Luis, que anda por el jardín. Permiso.
Estoy a sus órdenes. Voy con usted.
Me dirán dónde y cómo debo hacer la entrega.
Yo voy a hablar con Elena.
No sé para qué.
Espera, no te vayas. Siempre el mismo este. ¿Por qué mi mamá no me habrá enseñado a tocar el piano? A lo mejor salía bueno.
Bueno, vamos porque...
Sí. Ajá. Mira quiénes vienen. ¿En qué andarán estos?
Esther, andate, pero déjame, no seas imprudente.
No, dame un beso.
Te volviste loca, acá no.
Pero... Míramelo vos.
Acá no. Si no me das un beso, grito, ¿eh? No te sabía tan miedoso.
Basta, Esther, basta. Acá no podemos, caprichosa.
Pero te gusto, cobarde. Si vuelvo a verte haciéndote el mimoso con Elena, te denuncio.
Por favor, Esther.
Shh. Te harás dueño del dinero. Y finalmente, sí, claro, pero yo me he hecho dueña de ti.
¿Pero qué loca sos?
¿Qué fue eso? ¿Quién está ahí?
El otro.
¿Pero a dónde? ¿A dónde está? Que no lo veo.
¿Y? ¿Me ubicaron? Disculpen, pero tenía que dar con esto.
¿Con qué tenía que dar?
Con el sí. ¿Es el sí este o es el sí? No. O sí. Avisen, pues.
¿Yo qué sé?
Y casualmente Bigote estaba buscándolo a usted.
Nada tiene usted que hacer conmigo.
¿Cómo no? Sí. Vea usted, tiene que mandarle mañana mismo una carta al juez desistiendo de la acusación contra el estafetero.
¿Qué?
Eso me han dicho que hay que hacer. Y eso hará usted, doctor. A las buenas o a las malas.
¿Y quién me va a obligar, eh?
¿Quién?
Sí.
Yo mismo. Sí. ¿Veo que tengo buen oído para encontrar el sí? ¿Eh? ¿Y? ¿Vas a mandarla? Sí. ¿O sí no?
Ah, Luis. ¿Ya volviste del paseo?
sí, recién, sí.
Mañana tendrá la carta.
Pobrecita Leocadia, vieran cómo llora. ¿Y vos, Esther? ¿Ya estás mejor? ¿Pero qué te pasa? ¿No te sentís bien?
Nada.
Pero mi amor,
sí, no sé.
Seguro extrañas a tu mamá.
Pobrecita, ella tan delicada. Ve un sapo y se desmaya. Inocente criatura.
Bueno, yo puedo ser tu mamá, ¿no?
Elena.
Vos, Bigote, andate ya mismo. Vos no podés ver este mentiricidio.
Pero mira lo que pasa.
Andate, porque si no viene el sí.
Con permiso, Elena.
¿Y usted qué busca? Que a cada rato está de cuerpo presente. ¿No ve cómo está, pobrecita?
Oh, Elenita, ¿sabés que hay víboras que menean con la cola a la vaca y después le chupan la leche? ¿Y que se acostumbran tanto las vacas que cornean al que las cuida y echan al ternero?
Sí, viejo, sí, lo sé.
Entonces échame como el ternero.
Váyase, ternero malo.
Yo me voy, vaca sonsa. Pero si vos no sos tan vaca, tenés que encontrar la víbora enseguida.
Elena.
¿Qué, mi tesoro?
Elena, ¿y si yo fuera la serpiente?
Te daría un beso y te quitaría la ponzoña. Pero mira las cosas que decís.
Anochece. Elena en la galería está frente a la mesita de jardín donde ha tomado un té. Ve pasar a León y en un impulso lo llama.
¿León?
Patrona.
¿Por qué se va?
Y para darle paso a los extranjeros, cada día se le achica más su tierra al criollo.
León, escúcheme, usted podría ser colono. En lugar de vivir con su mujer escondido entre la maraña, se instalarían en una casita nueva de material. Su mujer se lo agradecerá. ¿No cree usted que su mujer se pondría muy contenta?
Sí, señora.
¿Y quién le dice que con el tiempo no sale comprándose una chacra? ¿Para usted o para sus hijos?
Sí, señora.
¿Entonces se queda?
No, señora.
Pero para contestar eso no me hubiera hecho hablar tanto. Haga lo que quiera. Que le vaya bien. Mire, ¿quiere que le diga? Usted es peor que una mula.
Me voy porque me duele lastimar la tierra.
Pero déjese de tradiciones y paisandas de carnaval.
Seré una máscara suelta que sigue el rastro de su comparsa.
Pero dígame, ni en el momento de separarnos a lo mejor para siempre encuentra palabras amables. ¿Qué mal le hice, León? Vamos, no se quede callado ahora. Alguna vez tengo que explicarme por qué es esta ansiedad que me domina cuando lo veo y ese odio que siento por usted cuando terminamos de hablar. Hable, dígalo, por Dios. Hay algo que no nos hemos dicho todavía, algo que nos une y que al no expresarlo termina por poner en la boca frases que no son, que no pueden ser las que debiéramos decirnos. Usted que me conoció desde chica, que me estimó tanto, que es hombre al fin, explíqueme, ¿qué falta entre nosotros, León?
¿No se va a enojar, señora? ¿Va a ser más buena que nunca?
Usted es el que me hace enojar. Tan osco que dan ganas, no sé.
Haga lo que haga. ¿Me lo va a perdonar? Después se olvida de todo lo que ocurra.
O no me olvido. Diga, haga, pero amablemente.
¿Lo digo o lo hago?
¿Qué, León? ¿Qué?
Si la beso, voy a mancharla.
¿Qué hace?
Pero me conformo con tenerla así, cerca de mi pecho.
Usted es un insolente. Suélteme. Suélteme, guarango. Gaucho, salga de mi vista.
¿Y acá qué pasó?
Atrevido. ¿Eh? ¿Pero quién se cree que es? Ya no lo soporto. Ah, Ponciano, ¿vio a Luis?
Ah, sí. Lo mandé a matar hormigas.
¿Cómo lo mandé?
Sí.
Hágame el favor de decirle que venga. Tenemos que hablar inmediatamente y delante de todo el mundo.
Está bueno. Ahora te lo mando.
Déjeme, Luis.
¿Cómo? ¿Ahora no me tuteas?
Por lo que más quiera. Demos por terminado este asunto. Pueden vernos.
Es que ahora te quiero hasta con rabia. Y más vale que vayas aprontando la valija.
¿Para qué? ¿Una fuga con usted?
No, ni se le ocurra. No, piense en Elena. Téngame lástima si quiere.
Aunque me mires así, atemorizada. Me hiciste echar al agua y hay que nadar. ¡Vamos!
No, no.
¡Vamos! No. Te digo, por fin te encuentro. ¿Qué? Ah, Juan, ¿habló con el asuante del oficial?
Sí, sí, pero antes déjame decirte algo. ¿Qué? Ten cuidado con Esther y otra cosa. Ya hice poner el auto del otro lado del parque. Mi maletín está dentro del coche y yo a tus órdenes hasta que lleguemos a Buenos Aires. Después, Dios dirá.
Me pregunté qué dijo el ayudante del oficial.
Ese es otro de nuestra cofradía.
¿Acepta la hipoteca?
Con tasación liberal.
¿Y qué exige?
Nada. Es decir, nada más que un 20% de margen.
¿Qué? Pero es un robo.
Es su quita, su parte, su negocio.
Si pudiéramos desalojar a todos antes de irnos. Que no les quede ni con quién avisar a la policía. Hágame un favor, sí. Juan. Vigile a ese ayudante. No sea cosa que se vaya solo.
No tiene los documentos firmados. Si no, lo haría.
Tras los vidrios del hall aparece Elena, triste, agobiada. Mira hacia el jardín. Finalmente se decide y va hacia el salón. Leocadia la observa desde lejos, apenada. Los gritos de María rompen el silencio, abruptamente.
¡Señora! ¡Señora!
¿Qué pasa?
¡Ay, señora! ¿No sabe quién es la mujer de León?
¿Quién?
¡Mírela! ¡Ahí viene!
¡Señora! ¿Me concede?
¡Lucila! ¡Vos! ¿No estabas enferma?
Sí, pero ya no.
¿Vos eras la que León tenía en el rancho?
Sí, señora.
¿Y qué traes ahí escondido?
Un hijo.
¿Qué? ¿Viste, Leocadia? Ahí tenés a la amada.
Ay, sí, la veo, la veo.
Pero qué estúpidas.
Sí.
Bueno, ya conocimos a la mujercita. María, decile al padre de la criatura que venga.
¿A quién, señora?
Al padre, a León.
Señora, León no es el padre.
¿Pero qué decís?
Que no es el tata.
Pero che, salimos de una y nos metemos en otra.
¿Y quién es?
No tiene.
¿Qué? Acá, la criatura le vino de memoria ahora.
León me rejuntó del pueblo cuando quedé enferma, pobre y tirada con mi hijito.
¿Pero quién es el padre? Habla.
No lo conoce nadie. Ni León. Yo sí.
Y sí, vos sí. Eso lo suponemos.
¿Quién es Lucila?
Un ingrato.
Ay, nos vas a hacer reventar. ¿Pero quién es?
Fue el mandinga de Eulogio.
Ah, ¿Eulogio? No. Pero si no podía ser de León, no podía. Dame ese niño.
Ay, esta casa es una novela policial.
Si esta criatura tiene la misma cara de Eulogio. ¿Viste, Leocadia, qué hombre es León? Hay que cambiar a este chico, María.
Sí, señora.
Tendí una cama con una bolsa de agua caliente, por favor.
Enseguida, señora.
Lucila, acostá al bebé y descansá vos también un rato.
Gracias, señora. Pero antes quisiera decirle algo.
Ay, mi Dios. Ay. ¿Y ahora con qué se vendrá?
Usted tiene que saberlo. León no es mi marido, aunque León sí tiene mujer.
Ah, ¿sí?
Pero che, cuántos misterios.
Yo se la voy a mostrar después de que acueste al nene. Ahora vuelvo.
¿Pero cómo se va así sin decirnos siquiera?
Ya me parecía que no podía ser. Esta pobre muchacha no podía inspirar un amor tan grande.
Vamos a verla.
Anda vos, Leocadia. Para mí ya es mucho sufrir. No me interesa nada ni nadie. Lo único que necesito es paz, silencio y dominio de mí misma.
Bueno, voy hasta el carro y regreso enseguida.
Al día siguiente, es de mañana, la acción en el salón.
Señora, señora.
Ah, usted. Creí que se había ido. ¿Qué espera?
Verla padecer un poco.
¿Más todavía?
Hay noticias para usted. Ya va a ver. Ramírez, acérquese.
Señora.
Usted dirá.
¿Quiere informar a la señora de las grandes noticias que me ha dado?
¿Sabe quién soy yo, señora?
El comprador de animales.
Nuestra casa se ocupa también en liquidar sucesiones, trasladar fondos, hipotecar propiedades.
Muy bien, pero yo no necesito hipotecar ni girar nada.
Elena, Elena.
Espera un momento, querida. Continúe, señor.
Desde hace meses manejamos sus depósitos en Buenos Aires, señora.
¿Mi dinero?
Mire, aquí tengo los números. Usted tenía en el Banco de la Nación 20.746.211 pesos con 87 centavos.
Ahora hay más, señor.
Ese dinero fue removido por orden del señor Luis Triblín.
¿Pero qué novela me está contando, señor?
La suya, señora. Le queda a usted 11 pesos con 87 centavos para responder a embargos que suman 40.220.000 pesos.
Elena,
te dije que esperes un momento.
Querida, este hombre dice la verdad.
¿Pero de qué están hablando? Señor, usted me quiere enloquecer. Yo no tengo deudas ni di orden a nadie para retirar mis depósitos bancarios.
¿Y, señora? ¿Cómo lo va tomando? Sírvase, muchacho.
Gracias, señor.
Esto es un complot contra mis amigos. Nadie puede haber sacado mi dinero del banco y si así fuera, tengo una estancia para responder.
Tenía, señora.
¿Cómo dice? Dios mío, esto no me puede estar pasando.
Su estancia tiene una hipoteca del 45% sobre el valor de tasación territorial. ¿Cómo puede comprobarlo? Si no me cree, aquí tiene las pruebas.
Elena, sentate.
¿Todavía le quedan papeles? ¡Mienten! ¡Son unos impostores! Nadie puede tocar mi dinero ni hipotecar mis campos.
Usted dio poder absoluto, señora.
Pero ustedes ignoraban que ese poder fue anulado, que fue roto en mi presencia.
Me lo acaba de dar su mayordomo. ¿Es este, señora?
El poder, Leocadia. Pero esto fue roto en mi presencia.
Lo que rompieron en su presencia es la copia. Aquí la tiene. Hecha a 1000 pedazos.
Pero entonces Ramírez quiere decir que le han robado.
Son negocios. Operaciones legales.
¡Ay, bandolero! Los culpables tienen que ir a la cárcel.
Los culpables son don Luis y don Juan. ¿Qué? Se fueron hace rato en auto, señora.
¿Cómo que se fueron? No, que los detengan.
Oh, es tarde para detener lo que el destino y su soberbia han querido que suceda. Ramírez, su jefe parece ser el único dueño, ¿no? Bueno, vamos, ya me han revisado el carro y el alma, los que solo podían revisarse la conciencia.
Sí, señor, vamos.
¿Pero qué sucedió? Yo no lo puedo creer. No puede ser. Esto es un sueño, Dios mío.
Elena, no llores. No llores.
Algo.
¿Qué les pasa a ustedes?
Dásela, María.
Pero más, más.
Tome, señora. Es una carta de la señorita Esther.
¿Qué?
Pero explícale. Señora, la señorita Esther se ha ido y le ha dejado una nota.
¿Esther se fue?
Sí.
No. No.
¡Mi Elena!
Don Cosme. Hay que atajar un auto.
Dije que se cumpla la voluntad de Dios.
No, usted no sabe, es un crimen.
Sí, sí que sé, y es justicia.
Sabe que me han despojado, que no voy a saber cómo enfrentar mañana la pobreza.
Pero no llore, no llore, ñalina, no llore, escúcheme. A mí me hicieron creer que usted me quería, y fui tan animal que me anduve baboseando con su nombre. Perdónenme la ofensa. Yo la quería, pero ahora ya no la quiero más, porque tengo un hermano de raza, que me parece que la quiere más que yo.
León, se ha sido el culpable de todo esto.
¿León? No, ñalina, no. Él es un gran hombre. Hágame caso. No llore. No llore más y mire de cerca al León, ahora que está a su altura.
Vamos, vení, León. Señora, aquí se lo traigo.
Bueno, creo que los dejo solo. ¡Vamos, María! ¡Vamos, vamos!
¿Podemos hablar ahora sin lastimarnos, señora?
¿Era esto lo que usted esperaba? ¿Mi ruina? Hable, no se quede ahí callado. ¿Creyó que la señora Elena, robada, aturdida, podía ser su otra concubina?
No. Creí que al igualarnos la pobreza...
No, nada puede igualarnos. ¿Pero qué se ha creído usted? Yo perdí mi fortuna, pero salvé mi sangre, mi nombre, mi dignidad de mujer, gracias a Dios.
No entiendo por qué me habla así.
Ah, ¿no lo entiende?
No.
Pero por favor, cómplice. Puede llamar a los otros para saquear la casa. Vamos, ¿qué espera?
Dios le perdone la injusticia y me dé coraje para seguir viviendo. Adiós, señor.
León, ¿qué pasa? Espera, León. ¿A dónde va? Pero, Elena, ¿qué has hecho?
Purificarme. Rechazó unos miles de pesos porque su parte era mayor.
¿Qué?
Ya le van a dar los 30 dineros de Judas.
Elena. 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 Elena.
¿Qué pasa, Esther? No entiendo, ¿te escapaste?
León me ha salvado. Bendito sea ese hombre.
León.
Elena, sostenete de algo porque lo que viene es peor. Sostenete.
Vamos. Señora, mi jefe se lleva a sus administradores.
Ladrones.
¿Ves, Elena? ¿Ves? Hubiera sido una imprudencia cambiar anillos. El oficial me tenía reservadas otras esposas. Mírame. Mírame, nunca te hubieras imaginado que terminaría esposado, ¿verdad?
Y lo que te va a costar sacarte las bigotitos.
Han cazado ustedes un ave que volaba alto, muy alto. No es tan hermoso este país como parecía. ¡Los hay mejores!
¿Quiénes son estos hombres en verdad?
Dos viejos clientes de mis jefes.
Y seguimos con los misterios. ¿Pero de qué habla?
Hace mucho tiempo que la Policía Federal anda siguiendo las huellas a estos dos pájaros de cuenta. Les han derivado el caso a la empresa de investigación privada en la que yo trabajo. Mi jefe los está esperando en el coche para entregarlos a la Policía Federal. Buenos días, señores. Vamos andando.
¡Se quiere empujar!
¡Más respeto!
¡No me metas!
¡Ahí viene don Cosme!
Explíqueme, don Cosme, por favor, que alguien me explique qué ha pasado en mi casa.
Es muy simple. Todo lo compré yo. Eso quiere decir que todo ha vuelto a sus manos. Ponciano, llama al León,
sí.
Que fue él quien hizo todo.
Así es, vamos a ver si lo encuentro.
Señora, ¿me concede?
Bueno, lío en puerta.
Tome, señora, quiero que vea esta fotografía.
Pero esta soy yo.
Ay, a ver, ay, qué mona que estás ahí, estaba soltera, ¿no?
Sí, decime, Lucila, ¿qué hacías vos con este retrato?
No lo tenía yo, señora. Esta era la mujer de la que le hablé. La mujer de León.
No puede ser.
Sí, señora. Ay, si viera. La tenía como una virgen en un altar de flores. Se da cuenta cómo la quería. Y si no se enoja, voy a cambiar a mi bebé. Perdone por la noticia que le traje, pero me pareció que no podía caliarlo más. Permisito, señora. Ya vuelvo.
Elena... Ahora sí, vas a tener que sentarte. Sentate. ¿Yo? ¿Entonces yo era su amor y su misterio?
Bueno, bueno. Estarás contenta, ¿no? Así le has pagado cariño y sacrificio.
¿Qué pasa ahora?
Que León se ha ido.
¿Qué? ¿Que se fue?
Sí, y por tu culpa.
Pero, ¿y para dónde se fue? Pero no es posible.
Te quedas callada, ¿no? Claro. ¿A vos qué te importa? Si era un pobre paisano, no era uno de los tuyos, claro. Pero valía más que vos y que todos nosotros juntos. Desagradecida.
Pero hay que ir a buscarlo. Hay que ir para allá. ¡León! ¡León!
Vos no mereces paz. Sos mala. Perdóname, pero no hay otra palabra. Y ahora me voy, mejor me voy. Porque no sé de lo que soy capaz. Mira, mejor me voy.
Leocadia.
Sí, querida.
Déjame sola.
Ya va a volver, Elenita.
Atardece.
Señora, disculpe, pero cae el rocío. ¿Quiere que le traiga un abrigo?
Ah, María, subí a mi cuarto y fíjate en el armario grande.
¿El de su ropa vieja?
Esa ropa no envejece, querida. Sacá de allí el suéter azul. Mira, como el de esta foto.
Sí, señora. ¿Estará?
Sí, yo no lo tiré. Busca el suéter, una pollera blanca y cuando vuelva León, le decís que ahí adentro, desde hace años, lo espera su mujer.
Pero, señora, León se ha ido para siempre.
Lo espera su mujer.
¿Su mujer? Buah, está bien. Ya lo busco. Pero hace frío ya, señora, ¿eh?
Sí, querida. Ya subo a mi habitación.
Elena. Elena.
¿León? ¿León?
Aquí estoy.
Si no lo puedo creer.
¿No querías que volviera? Aquí estoy. Mi vida. Aquí estoy.
Se ha difundido.
Joven, viuda y estanciera, de Claudio Martínez Paiva. Adaptación, Paola Lavín.
Personajes e intérpretes por orden de aparición.
Eulogio.
Martín Borra Salomón.
Don Cosme.
Luis Albano.
Leocadia.
Bettina Ruggelli.
Elena.
Esther Goris.
María.
Mirta Basso.
Juana.
Jorgelina Braco.
León.
Hugo Cosianzi.
Don Juan.
Gustavo Bonfili.
Luis.
Néstor Hidalgo.
Ponciano.
Rolando Agüero.
Esther.
Alejandra Lafer.
Lucila.
Débora Fidelet.
Diego Bermúdez, ayudante del oficial.
Juan Francisco Estela.
Presentación del autor y relatos, Hernán Yexmayer. Locución, Alicia Cuniverti. Coordinación técnica en estudio, Claudio Canullán. Asistente técnico, Fabio Martínez. Diseño de ambientes sonoros, efectos especiales y musicalización, Nora Massi. Realización técnica, Diego Rodríguez. Editor de arte, Javier Chiavone. Coordinación de auditorio, Patricia Brañeiro. Diseño de efectos en estudio y asistente de producción, Patricio Schulze. Producción y dirección general, Nora Massi. El material de archivo de dramaturgos argentinos y universales que difunde Las dos carátulas es cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Nuestro sitio en internet es www.radionacional.com.ar. Nuestro Facebook, Las dos carátulas, me gusta. Suscríbete a podcast para recibir novedades y descargar obras de autores nacionales y extranjeros. Las dos carátulas, Nacional Podcast. Fue una presentación de Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, por Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina.